Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando del espacio, al menos de estaciones espaciales. La primera es un plan que yo no lo veo. Yo, sinceramente, os lo voy a contar, pero yo no lo veo. Se llama Voyager Station y es una estación espacial, bueno, un hotel espacial situado en órbita a unos 500 y pico kilómetros de altura sobre la superficie, que en principio, según sus creadores, albergará hasta 400 y algo personas cuando esté completa. El diseño, que os dejo imágenes, os dejo vídeos, renders en las notas del episodio, es muy similar a un montón de conceptos de ciencia ficción que muchos habréis visto en el pasado. Un sistema rotatorio, como una especie de noria para simular un poco de gravedad, más o menos como la gravedad lunar, es decir, un sexto de la que hay en la Tierra. ¿Y estas 400 personas dónde van a estar? Pues dentro de los módulos que están, digamos, en la parte exterior de este círculo, que serán unas 20 habitaciones más o menos. La verdad es que bastante grandes. En principio dicen que un tamaño interno de 12 por 20 metros, que es bastante, bastante grande. Con lo cual tocarían como 20 personas más o menos por habitación. Sería un poco rollo hostal más que hotel. Y ahora, más allá de esta ciencia ficción, os explico yo por qué no me lo creo, porque pues no tienen mucha confianza. Es que dicen que esto va a estar empezando a ser construido en 2025, la instalación de los primeros módulos, y creo que afirman que va a estar operativo en 2027. Estos son 6 años. Esto, yo, sinceramente, no me entra en la cabeza cómo lo pueden hacer, por mucho coste reducido que tengan las misiones espaciales, los lanzamientos en cohetes para entonces. Hay que llevar muchísimo, muchísimo, muchísimo material a órbita y hacer algo que hasta ahora nunca se ha hecho, un proyecto tan grande. En fin, al menos es inspirador. Esto, por cierto, viene de una startup californiana que se llama Orbital Assembly, que además es que solo ha conseguido $1,000,000 de financiación para los planes y que, si miras los desgloses, se van a ir a los salarios de los ejecutivos en su mayoría y al pagar el almacén y un montón de cosas. Es decir, no puedes estar con una empresa así a 4 años de empezar a poner módulos en órbita, sinceramente. Se me escapan los plazos. Pero bueno, yo qué sé. Cosas más locas hemos visto. Una idea mucho más realista, con los pies en el suelo, son los planes de Axiom, una startup espacial ya bastante madura, liderada por, entre otros, el astronauta español / estadounidense Michael López Alegría, que ha conseguido en febrero, consiguió 330 millones de financiación, que sumaban a los 20 que ya tenía, con lo cual tiene $150 millones de financiación. Que, como los que más estéis al tanto de la actualidad espacial, hace unos meses que planeó, o que, mejor dicho, que anunciaron los planes para su propia estación espacial privada, que la han llamado, pues obviamente ellos se llaman Axiom, pues la Axiom Station. Y va a comenzar con módulos, de momento, puestos en la Estación Espacial Internacional, con lo cual en esa Estación Espacial Internacional van a ir ellos añadiendo sus propios módulos, digamos, de capital privado, para hacer sus propios experimentos y para servir de base para cuando ellos lleven gente y turistas al espacio, y que cuando ya tengan suficientes módulos, creo que son como 4 o 5, se va a independizar a lo largo de, más o menos los planes son para 2028, esos 4 o 5 módulos se separarán de la Estación Espacial Internacional y tomarán su propia órbita, tomarán su propio, digamos, lugar sobre el cielo. Esto es un plan, pues obviamente, mucho más sensato, mucho más realista. Pero bueno, os dejo también enlaces de todo esto en las notas del episodio. Y la última noticia de la órbita tiene que ver con la propia Estación Espacial Internacional, que ya sabéis que para este año le toca una especie de cambio de diseño. Van a ponerle 6 nuevos grandes paneles solares, bueno, no tan grandes como los 8 gigantes que tiene actualmente. Van a ir llegando en diferentes misiones a lo largo de este año, y los astronautas, 2 de los astronautas que están ahora mismo presentes tripulando esa Estación Espacial Internacional, ya han empezado las maniobras, la preparación para acoplarlos. Son más pequeños, pero son más eficientes, con lo cual lo que van a hacer es ponerlos en los sistemas actuales, en los brazos, en los encajes actuales, con lo cual van a quedar tapando paneles solares que ya están funcionando. Les van a dar un poco de sombra, pero dicen que, según los cálculos de la propia NASA, de todos estos ingenieros, pues que obviamente pues van a tener un mejor retorno de la energía solar, aunque se tapen. Es mejor hacerlo así que poner a construirse nuevos brazos, nuevas zonas, un montón de elementos. Así que va a cambiar un poco el aspecto de esta Estación Espacial Internacional y os dejo una foto o una ilustración, mejor dicho, en las notas del episodio para que veáis cómo va a cambiar. No es un cambio radical, pero bueno, lleva un montón de tiempo sin cambiar su aspecto. Va a ser curioso verla con estos paneles extra. Y cambiamos radicalmente de zona, dejamos la órbita para irnos al fondo del océano porque un proyecto muy interesante chino ha conseguido diseñar durante los últimos años un dron que es capaz de nadar en los océanos o digamos sumergirse en los océanos en la máxima profundidad. Lo han probado a 3.000 y pico metros, lo han probado en la fosa de las Marianas a 10.000 y pico metros de profundidad y parece que funciona sin ningún tipo de problemas. Lo han diseñado inspirado en alguno de los peces que viven en esas áreas, con unas aletas que tienen un movimiento muy suave para poder, digamos, aletear en ese sistema tan complejo de fluidos con tantísima presión. Y la verdad es que es muy ilusionante. Os dejo, como siempre, vídeo en las notas del episodio para que lo veáis. Porque, claro, esto pues no deja de ser un dron que puede salir, digamos, un submarino puede bajar hasta la superficie en el fondo del océano en todas estas zonas tan inaccesibles. Imaginaos tener un montón de pequeños robotitos dando vueltas por esas zonas con sus cámaras, con sus luces, etcétera, recopilando qué es lo que ocurre con un montón de sensores, porque pueden ser datos muy interesantes. Tenemos que hablar de un montón más de cosas, tenemos que hablar de un nuevo gran ciberataque, pero si antes hablábamos de un hotel, vuelve uno de nuestros patrocinadores favoritos, al menos uno de los míos, seguro que el de muchos de los oyentes también, que es colchonmorfeo.com, que hacía algunas meses que no nos patrocinaban, pero de verdad vienen con una cosa que merece totalmente la pena. Vienen no solo con uno, sino con dos nuevos modelos de colchón. Antes tenían uno, que era el colchón Morfeo, único. Ahora tienen dos versiones diferentes, con lo cual tienen tres. Tienen uno que le llaman el Morfeo Lite, que es algo más fino. Bueno, fino para estos estándares, son como 20 centímetros de grosor, pero bueno, con toda la viscoelástica, las fibras, todo lo que le hace a un colchón Morfeo espectacular. Y se han sacado de la manga una cosa gigante, no tiene otro nombre, que se llama el Altus, colchón Morfeo Altus, que es una absoluta pasada. 28 centímetros de grosor, gigante el colchón, a ver si vais a dormir tocando el techo, y que tiene una pinta absolutamente brutal. Siguen con este código MIX100, MIX100, que tantos oyentes habéis usado en los últimos años. Siempre me lo preguntáis, oye, ¿sigue el cupón activo de los colchones? Y yo, efectivamente, los de Colchón Morfeo, el código MIX100 lo tienen siempre activo. Echadle un vistazo a estos dos nuevos modelos de colchón, y por cierto, hablando de pagos, ahora se puede pagar con Bitcoin. Así que echadle un vistazo. Si habéis ganado algún dinerito extra con este aumento de las criptomonedas, ya sabéis dónde destinarlo. Entráis en colchonmorfeo.com, ponéis el código, ponéis vuestra cartera de Bitcoin y en 24 horas lo tenéis en casa. Y dejamos algo tan bueno como nuestro patrocinador atrás por algo, una noticia bastante, la verdad que preocupante. Otro gran ciberataque de escala masiva, de escala mundial, y otra vez a través de los servicios de Microsoft. En este caso, a través de Microsoft Exchange. No se sabe realmente a cuántas personas ha afectado este ataque. Las cifras hablan de 30.000 empresas afectadas y agencias gubernamentales en Estados Unidos, y a nivel global se habla de cientos de miles de compañías, con lo cual es un ataque masivo como pocos hemos visto, al menos quizás de la escala del ataque gigante de este SolarGate que comentábamos en diciembre y en enero. Es una absoluta escala rocambolesca. E, irónicamente, ha cogido mucha más velocidad este ataque, mucho más ritmo de infección a partir de que Microsoft enviara los parches hace unos días. Es decir, los hackers habían descubierto estos fallos de seguridad y estaban infectando los servidores que ellos querían poco a poco, a lo mejor llevaban años infectándolos, y en el momento que han visto que Microsoft ha sacado unos parches y que los administradores de sistemas y un montón de empresas se van a poner a parchearlos, pues han empezado a atacar a casi cualquier servidor de Microsoft Exchange que se hayan cruzado por internet, ¿no? Es bastante preocupante. Parece que el ataque, según Microsoft y según la Casa Blanca, según Estados Unidos, viene desde China, de un grupo hasta ahora desconocido llamado Hafnium, que podría tener también apoyo o contactos dentro del gobierno chino, con lo cual vuelve a ser otro dato muy preocupante. Y lo que hacían era instalar una especie de web shell con la que intentaban saltar de ese servidor comprometido a los ordenadores del resto de la empresa. Así que bastante grave el fallo de seguridad. Si sois administradores de sistema o conocéis a alguien, parchear todo lo que tengáis que parchear. Y en las notas os dejo, obviamente, un montón de enlaces, pero también un pequeño script que te permite identificar si el servidor ha sido comprometido. Ya digo, que seguro que sabremos más datos en los próximos días. Pero bueno, muchas más noticias para seguir con la newsletter, con el episodio de hoy. Nos vamos a Marte, por cierto, la Perseverance ya se está moviendo, al menos ha hecho unos pocos metros de movimiento en la superficie de Marte. No hay mucho que reseñar porque simplemente están probando, igual que estaban probando los sensores de las cámaras, los sensores, el brazo, etcétera, un montón de cositas, les ha tocado probar las ruedas, con lo cual lo han movido un poco para adelante, un poco para atrás, ha hecho una especie de baile marciano el rover y aún pasarán unos días hasta que empiece a circular, ya sabéis, esta alta velocidad, bueno, al menos alta velocidad para ser Marte a 150 metros por hora. Por cierto, hablando de coches futuristas, este no en Marte, pero en la Tierra, el Sonos Ion, que ya sabes que es este coche eléctrico alemán que viene con carga solar, con un montón de cosas bastante novedosas y que ha pasado todos los problemas durante su fabricación. Ya sabéis que es oficial, que ya va a llegar, que están recibiendo pedidos desde hace unos meses que lo comentamos. Va a llegar en 2022, pero la noticia que os quiero comentar hoy es que sus ingenieros han mostrado por primera vez cómo funcionan los paneles solares, la carga solar de este coche, que ya sabéis que no es algo espectacular, algo que vaya a rellenar las baterías del coche en cuestión de minutos o en cuestión de horas, o rellenar, digamos, de energía completamente las baterías, pero oye, funcionan muy chulo, lo han enseñado y dice, mira, ahora hay sombra, ahora hay luz, están dando vueltas y estás viendo el software de carga dentro del sistema de la pantalla del propio coche, el voltaje que entra a las baterías desde los paneles solares. Está muy chulo, es un añadido extra que te va a dar un poquito de zumo todos los días, sobre todo dependiendo del clima que estés, y si no recuerdo mal, que ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza, en condiciones ideales perfectas de sol, es decir, yo imagino un día soleado en mitad de julio, con muchas horas de sol en Sevilla, por ejemplo, pues puede recargar suficiente batería como para hacer unos 20-30 kilómetros, si no recuerdo mal. No es algo que te vaya a ahorrar tener que recargarlo con el enchufe, pero oye, de vez en cuando un poquito de extra te lo van a dar con este Sonos Ion, que ya sabemos que va a llegar, como ya os digo, el año que viene a los clientes. Lo que no va a llegar a los clientes es el iMac Pro, porque Apple va a dejar de venderlo. De momento quedan unas pocas unidades en las tiendas online y no se pueden configurar. Lo que tienen de base es lo que te puedes comprar. Un ordenador que creo que salió en 2000... ¿En 2000 cuánto? En 2016, 2017 salió este iMac Pro como para sustituir un poco el hueco que había dejado el Mac Pro que Apple no quería actualizar y que pues tampoco tenía mucho sentido últimamente, porque incluso los nuevos iMac con Intel, etcétera, lo habían superado ya hace un año, año y pico en potencia, porque igual que Apple dejó extinguirse al Mac Pro de 2013, pues también ha dejado ir un poco, ¿cómo decirlo?, caducando este iMac Pro, con lo cual ya no tenía mucho sentido comprarlo, y ahora que se supone que van a llegar en cuestión de semanas, en cuestión de meses, los nuevos iMac con procesadores ARM, pues Apple este no le interesa renovarlo, así que parece que ya sabemos un poco más de detalles de cómo va a ser esta gama nueva iMac, pero bueno, eso lo dejamos para los vídeo episodios de rumores semanales, que ya sabéis que tenéis todos los colaboradores en Patreon y en Ko-fi. Y alguna cosita más, hablamos de Amazon, hablamos de repartos, hablamos de una web muy chula para crear tus propios mapamundis con un montón de ajustes, un montón de configuraciones y por cierto, bueno, decía de Amazon de los repartos, pero también hablamos en la newsletter y en las notas del episodio y en la web y en Twitter y en Telegram y en todas partes de esta especie de gran ofensiva poco a poco que está haciendo Amazon para comprar un montón de derechos de emisión de deportes. No solo tiene ya algunos en Europa con el fútbol, en Estados Unidos con el béisbol, etcétera, sino que parece que quiere hacerse con el fútbol americano y con un montón más de emisiones, pues, de ligas nacionales aquí en Europa, de la Champions League, etcétera. Con lo cual, mucho ojito a ver cómo cambia el panorama de la televisión cuando este gigante de la tecnología entre de lleno y vamos a tener que acabar viendo el fútbol a través de Prime Video, bien ya incluido o bien como añadidos de coste mensual. Vamos a ver cómo queda la cosa. Esto va a ser un cambio paulatino que vamos a tardar 1, 2, 3 años quizás en reimplementarse, pero Amazon parece que quiere apostar por este tipo de eventos para sus planes de vídeo en directo y además tienen el poder financiero para pagar estos derechos que parece que la mayoría de ocasiones las operadoras de telefonía, que son las que lo suelen tener ahora mismo tanto en Norteamérica como en Europa, quieren deshacerse de ellos. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a Colchón Morfeo por volver a patrocinar este podcast durante toda esta semana. Ya sabéis, echadle un vistazo y si os apetece, lo compráis con el código MIXX100, MIXX100. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.